Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Efesios, y puestos de pie, comenzar a leer desde el versículo 21, Efesios capítulo 5. Puestos de pie, si son tan amables, escuchen la lectura de la Escritura. Luego vamos a orar. El libro de Efesios capítulo 5, y les comienzo a leer en el versículo 21. Dice la Escritura, el apóstol San Pablo nos dice, «Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres». Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos al Señor. Padre Celestial, venimos a ti como nuestro Creador. Sabemos que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Venimos ante ti como nuestro Salvador. Nos salvaste, nos justificaste por los méritos de Cristo, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz. Y ahora, Señor, como iglesia, venimos con corazones agradecidos por tu ayuda hasta este día. Es un evanecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado como iglesia a través de todos estos años. Señor, tú mereces toda la gloria. Es por los méritos de Cristo que Él edifica la iglesia, que se formó esta iglesia. Estamos hasta este día adorándote y siendo edificados. Y te pedimos, Señor, como iglesia, que nos sigas ayudando este próximo año eclesiástico a adorarte mejor, a alabarte de corazón, a crecer más en Cristo. Oh Señor, que más personas te conozcan a través de esta iglesia, en esta colonia, en esta ciudad, que te conozcan para glorificarte como tú te lo mereces. Y esta mañana, Señor, te pedimos especialmente por nuestros hijos. Te pedimos por los niños en la escuela dominical. Que ellos crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia trascienda en el futuro. Que las generaciones futuras de nuestros hijos, de nuestros nietos y bisnietos, los que vengan a conocerte a través de nosotros, sigan fieles y perseveren hasta el final para tu gloria. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace algunos años estaba en Atlanta, en Georgia, cerca de Carolina del Sur, y nos perdimos. Estábamos buscando un hotel y nos perdimos. Por cierto, estábamos cerca del estadio de los Bravos de Atlanta. En ese tiempo, hace muchos años, no teníamos celulares como ahora, no teníamos los mapas que podíamos, Google, no podíamos buscar. Así que tuvimos que dar varias vueltas por las cuadras de ahí, de esa gran ciudad de Atlanta. Y en la providencia de Dios, una de las cosas que noté y aprendí, que nunca se me va a olvidar, es que cerca de ahí, en una esquina, vi una iglesia. Ya saben que en Estados Unidos hay una iglesia en cada esquina, ¿verdad? Así como una gasolinera en cada esquina. Pues muchas iglesias ahí en esa área. Pero lo que me llamó la atención fue esta iglesia, el nombre de la iglesia. nombre de la iglesia es, no sé si todavía está, pero en ese tiempo, Iglesia Perfecta. La Iglesia Perfecta. Un buen nombre, por supuesto, excelente nombre, pero no para una iglesia en este mundo. En todas las iglesias de este mundo, habemos pecadores, cristianos, cristianas inmaduros, débiles. En todas las iglesias, el Señor profetizó, hay cizaña, como decimos aquí, tiburcios, tiburcias. Y también, como dice el apóstol Pablo, menciona a Evodia y a Sintique, también en todas las iglesias hay ese tipo de personas. Pero usted puede ser miembro de una iglesia que será perfecta, la iglesia de Cristo. Esta iglesia será totalmente transformada en su venida y será, como dice el versículo 27 que leímos de Efesios 5, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Este es el tema que estudiaremos esta mañana. Celebramos 39 años como iglesia. En este mensaje estudiaremos este versículo, esta frase, una iglesia gloriosa, contestando dos preguntas muy sencillas. Primera, ¿qué es una iglesia gloriosa? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere el apóstol con una iglesia gloriosa? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que se llega a ser una iglesia gloriosa? ¿Cómo llega a ser esa iglesia gloriosa? Muy bien, comenzamos entonces con la pregunta, ¿qué es una iglesia gloriosa? Es decir, ¿qué características tiene una iglesia gloriosa? ¿Cómo es una iglesia gloriosa? Para unos, si les digo una iglesia gloriosa, luego se imaginan cuando estuvieron en Europa de las grandes catedrales, bueno, la de París, iba a mencionar la de París, pero la de París se incendió no hace mucho, pero pueden describir otras catedrales en Europa, magníficas construcciones, mármol y cedro y los materiales más finos. Cuando uno piensa en una iglesia gloriosa, pueden imaginarse la arquitectura así. Pero la iglesia de este pasaje no es un edificio, no es una construcción así. Cuando Cristo nos dice en el versículo 25 que amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, se refiere a personas, se refiere a la congregación, se refiere a gente. Para otros, cuando escuchan la palabra una iglesia gloriosa, tal vez se imaginan una iglesia de mucha gente muy alegre, con mucha música, mucha emoción, danzas, luces, actividades, es una iglesia gloriosa, y piensan ellos en la emoción, en la alegría y la alabanza, dicen ellos. Bueno, les quiero decir, yo no estoy, por supuesto, contra la música, no estoy contra la alabanza, no estoy contra la alegría de ninguna manera, todo lo contrario, yo soy más pentecostal de lo que se lo imaginan. Pero para Dios, la gloria de la iglesia no tiene que ver con eso. La gloria de la iglesia tiene que ver con su pureza, la santidad de la iglesia. Y en este pasaje se enfatiza, en primer lugar, describiendo a la iglesia en términos negativos. Vean el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿De qué se trata esto? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, para Dios, la iglesia gloriosa no tiene manchas de pecado. No tiene manchas de suciedad, corrupción, de maldad. No tiene arrugas, por así decirlo, de herejía, de blasfemias. Nada que lo deforme, nada que la haga fea, despreciable. Y luego, para enfatizar esa pureza, esa santidad de la iglesia, se describe en términos positivos en el versículo. Sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que la iglesia está formada de un grupo de creyentes apartados de la maldad, apartados para Dios, separados del mundo, pero para Dios. Luego es interesante notar aquí la palabra mancha aquí. Es diferente a la palabra mancha de la primera frase. La tradujeron de la misma manera. Pero la segunda término aquí, mancha, se refiere más bien, connota más bien no tener ningún defecto. no tener ningún defecto. Es por eso que algunas Biblias traducen aquí, es una iglesia, es inmaculada, una iglesia sin culpa. Entonces, para Dios, en términos bíblicos, la iglesia gloriosa es perfecta, sin ninguna falta, absolutamente sin ningún pecado, sin ninguna falla, pero llena de virtudes. Y tiene que ser así, porque Dios es Espíritu purísimo, Dios es Espíritu santísimo. No puede ver ningún pecado. Dios no puede ver ninguna mancha de pecado, nada de maldad, nada de corrupción. Y es por eso que la iglesia tiene que ser gloriosa, perfecta, santa, en pureza y santidad al 100%, porque sólo así puede estar delante de Dios en gloria con Él. Por eso tiene que ser así. Entonces, resumiendo, una iglesia gloriosa no se trata de un edificio, no se trata de una congregación con mucha actividad. La iglesia gloriosa es un grupo de personas que son perfectos, santos, como Dios es santo. Es por eso, leímos precisamente, si tienen sus Biblias, en Apocalipsis 21. Lo leímos en Apocalipsis 7, cuando nos dice Juan en Apocalipsis 7 que vio miles, una gran multitud. Nadie puede contar a esta congregación y están en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y luego se interpreta y le dice al apóstol, ¿de qué se trata esto? Estas son las personas que han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero quiero que vean en Apocalipsis 21, con sus propios ojos, ¿qué es gloriosa? ¿Cómo se le describe en términos proféticos, apocalípticos, simbólicos, a esa iglesia gloriosa? Comienzo a leer en el versículo 9. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la novia, la esposa del Cordero. Por supuesto, está refiriéndose a la iglesia aquí. Y luego ven el versículo 10. Me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¡Gloriosa! Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí de qué tan preciosa es la iglesia. Y se le describe con joyas y perlas y las puertas y la arquitectura. Todo es una iglesia gloriosa en términos simbólicos. Ahora, vamos a contestar la pregunta práctica. ¿Cómo es que llegamos a ser una iglesia gloriosa así? Perfecta, santa. ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es el proceso para que se forme esta iglesia gloriosa? Nos dice en Efesios, el pasaje que leímos, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Cómo es esto? Muy bien. Lo primero, es que Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el contexto, versículo 25. Efesios 5, 25, uno de los favoritos aquí de las mujeres de la congregación, de las esposas, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así comienza a ser una iglesia gloriosa. Ese es el primer paso, el primer escalón. El proceso comienza con Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que se entregó aquí. Se trata de que se entregó para ser sacrificado por la iglesia. Es lo que pasó en la cruz. Él se entregó a sí mismo para ser muerto por nosotros. La muerte que nosotros merecíamos, Él la fue castigado en la cruz y tomó esa muerte. Entonces podemos decir, por así decirlo, la sangre de Cristo borró las manchas de la iglesia. La sangre de Cristo la purificó, le quitó todas las deformaciones. Podemos decir que la cruz del Calvario es la garantía que habrá una iglesia gloriosa. Entonces podemos estar seguros, segurísimos, que la iglesia será glorificada, porque Cristo murió con ese propósito. Y siendo Dios, los propósitos de Dios se cumplen. Él no permite que la sangre de su Hijo sea derramada en vano. Por supuesto que no. Vamos a escarbar aquí un poquito más en esta lección. ¿Por qué Dios nos transforma en una iglesia gloriosa? ¿Por qué el Señor se entregó a sí mismo por hombres y mujeres pecadores, ingratos, idólatras, rebeldes, mentirosos, fornicarios, viciosos, drogadictos, borrachos, cobardes? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el versículo nos dice, Cristo amó a la iglesia. Es por puro amor que sucedió esto. El Señor amó a la iglesia, amor puro. Por esa es la razón. El Señor se entregó por nosotros por amor. Y el amor de Dios entonces es la garantía de nuestra salvación y transformación en una iglesia gloriosa. Y como cristiana, y aquí no se les olvide, ¿verdad? Es fácil hablar de el país, la nación, y olvidarnos que nosotros somos el país, nosotros somos la nación. O como estuvo mucho de moda, ¿verdad? El pueblo decide, el pueblo. Pero ¿quién es el pueblo? Somos nosotros, los ciudadanos. Cuando hablamos de iglesia, es fácil subirnos a una nube y pensar nebulosamente en la iglesia ya. Pero somos nosotros, los que están sentados a tu alrededor, los que venimos y creemos en Cristo y estamos buscando su rostro y buscamos obedecerle. Nosotros somos la iglesia. Entonces, a lo que voy es, como iglesia, como cristiana, cristiano, puedes estar seguro que llegarás a la gloria y serás perfecto y serás santo y podrás estar ante Dios. Tú eres parte de esa iglesia gloriosa profetizada a ti. Entonces, muy importante esto y muy práctico. Tú vas a llegar a ser parte de esa iglesia gloriosa no por tus esfuerzos, no por tus buenas obras cristianas, y escúchame muy bien, no por tu fe o por tu arrepentimiento. Todo se origina, la fuente de todo esto, la garantía de todo esto, es el amor de Dios. Por eso. Y podemos estar segurísimos entonces que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Podemos y vamos a ser parte de esa iglesia gloriosa en primer lugar porque Cristo nos amó. Pero también, en segundo lugar, ¿cómo hace esto? ¿Qué pasa para que podamos llegar a ser una iglesia gloriosa? El primer paso, y sucedió ya en el proceso, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En segundo lugar, Él hace esto santificándola y purificándola. Nos santifica y nos purifica, lo que dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el segundo paso. Vital como el primero. Hay una costumbre, realmente no sé si todavía se hace, no me casé en una iglesia judía, pero hay una costumbre hebrea judía muy antigua, cuando el novio le daba el anillo a la novia, le decía, tú eres santificada a mí, tú eres santificada a mí, tú estás separada para mí. Y es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dios le dijo a la iglesia, tú estás separada para mí. Ya no eres del mundo, ya no eres del diablo, ya no eres esclava del pecado. Ahora eres mía, te he salvado para que seas mi esposa. Y cuando el apóstol escribe aquí que Cristo nos purificó por el lavamiento de la palabra, no está hablando como bautista. Yo sé, hay muchos bautistas aquí. Pero no está hablando como bautista, ni está hablando como luterano, ni está hablando como católico romano. Él dijo esto hablando como judío, obvio, como israelita. Y no está hablando entonces del bautismo en sí, pero él se refiere al agua de Ezequiel 16, al agua de Juan 3. Pero lo importante aquí no es el agua en sí, lo más importante es la palabra del Evangelio. Lo que nos dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es esto? Por el lavamiento del agua, por la palabra.
la palabra del Evangelio. Eso es lo que nos salva. No la fórmula bautismal. El bautismo no nos purifica. Nos podemos lavar y bautizar miles de veces, pero eso no nos purifica para nada y no santifica para nada. Lo que nos santifica, lo que nos purifica es la palabra de Dios. Eso es lo que nos santifica. Cristo dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la lección aquí es, nuestra santificación, nuestra glorificación, a lo último no depende de nosotros, depende de Cristo. En la cruz, Cristo, por así decirlo oficialmente, nos separó para Dios, nos dijo a la iglesia, eres mía. Pero a través de nuestras vidas, nos ayuda a arrepentirnos, nos ayuda a tener fe, a creer en Él, nos ayuda a obedecer a Dios, para darnos esa santidad que necesitamos para llegar a Dios. Y esto nos debe de animar muchísimo. Sobre todo cuando estamos luchando contra esas tentaciones de los pecados que nos asedian. ¿Sí saben cuáles son esos pecados que nos asedian, verdad? Nosotros teníamos un gallinero antes, y la verdad que yo no sabía. Pero esas gallinas que me regalaron no eran tan gallinas, eran gallos de pelea. Hasta después me di cuenta lo que había sucedido. Bueno, en ese tiempo teníamos un perro. Blanco, no sé si ustedes lo conocieron. Y pasaba, por supuesto, como perro normal, que no había crecido entre gallinas, empezó a atacarlas. Empezó a asediarlas. Lo llamábamos, ven por la comida, lo tentábamos con huesos, tuétanos y todo, ¿verdad? Y ahí un ratito se comía, pero luego volvía con las gallinas. Y otra vez atacaba. Todo se cansaba, pero luego al ratito, es verdad, ahí atacaba. ¿Cómo los asediaba? A las pobres gallinas, al último, otros perros las mataron. Otros perros que las asediaban. Nosotros tenemos esos pecados de Romanos 7 que nos asedian. Sufrimos eso. Y eso nos anima mucho. Saber que Cristo nos ayuda. Cristo, como dice en 1 Juan, nos limpia continuamente nuestros pecados. Nos limpia y nos lava continuamente de esos pecados que nos asedian. Manda su Espíritu para transformarnos. Él nos edifica, nos sustenta, nos alimenta, nos cuida. Y es por eso que no fallará. No puede fallar, porque es la obra de Cristo. Todos, absolutamente todos los que pertenecen a esta iglesia, la iglesia de Cristo, serán glorificados. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó a sí mismo por ellos. Creemos en Él. Por eso seremos perfeccionados por Él. Y no tendremos mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que serán santos y sin mancha. De seguro entonces que la iglesia, al final, será la novia más bella del mundo. Y se cumplirá la profecía, Isaías 53. Cristo dice, verá a la iglesia y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y algo que hay que subrayar aquí, muy importante creo yo, para nuestros días. Nos dice aquí en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Palabra presentar aquí es en el contexto de una boda, de presentar a la novia en la boda. En nuestros días, en nuestra cultura, el pastor comienza la ceremonia preguntando, ¿quién entrega a la novia? En las bodas del Cordero, el Señor la entrega a sí mismo. De hecho, Él escoge el vestido de la novia. Él adorna a la novia. Él la viste de justicia y santidad. Él la perfuma con sus virtudes. Y el punto es, hermanas y hermanos, que al final no nos presentamos a nosotros mismos. Ni nos van a presentar los ancianos de la iglesia, ni los diáconos. El Señor nos presenta a sí mismo. Y esto porque el Señor nos presenta a sí mismo, es entonces que tiene que ser gloriosa. Porque es para Cristo, la iglesia es para Cristo. Tiene que ser gloriosa porque Él es glorioso, porque Él merece una esposa pura y preciosísima. El Señor no puede tener una esposa impura, horrible. No puede tener una esposa corrupta, deformada, mundana, diabólica. Por supuesto que no. Y aquí apunten, hermanos. Lo voy a decir, luego les voy a explicar. La iglesia no es para la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? La iglesia no es para la iglesia. La iglesia es para Cristo. La iglesia no es para nuestra conveniencia. La iglesia no es para nuestra felicidad. La iglesia no es para nuestra gloria. La iglesia es para Cristo. Entonces, como iglesia, cuando pasemos por dificultades, por fuego de prueba, por aflicciones, pensemos, Cristo está purificando a su iglesia. Eso hay que pensar. Y también aquí, Cristo hace la iglesia gloriosa para presentársela a sí mismo, pero no nos imaginamos que Él nos necesita. No nos imaginemos que Cristo nos necesita como iglesia, nos presenta a sí mismo para que le alabemos a Él y le sirvamos en los lugares celestiales. Él no necesita a nadie. Dios no necesita a nadie por naturaleza. Dios no necesita a nadie. Él está totalmente satisfecho, contento en la Trinidad. Y también aquí, al pensar que Cristo nos presentará a sí mismo, no nos imaginemos que nos santifica, nos purifica y nos glorifica para que los ángeles y los principales y las potestades a lo último digan, ¡miren qué iglesia, qué hermosa, qué preciosa! No, 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 no. Cristo nos presenta a sí mismo para que todos los seres espirituales, cósmicos a lo último digan, ¡miren qué gran Salvador! ¡Qué misericordioso! ¡Qué amor! Él escogió de entre los peores humanos. Él se entregó a sí mismo por ella en la cruz. Y Él la trae a la gloria eterna. ¡Qué gran Salvador! ¡Qué precioso Salvador! ¡Qué misericordioso! Todo es, como dice Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas de lo que hemos aprendido. Número uno, esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. Esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. El libro dice, esperemos la mañana gloriosa, pero la cambié aquí para usar nuestros términos. La iglesia hoy en día, en muchas partes, es perseguida, menospreciada, en muchas partes, manchada con errores, con cizaña. Pero qué maravilloso será ese día, esa mañana, cuando el Señor regrese y presente a su iglesia en toda su gloria. Todos los creyentes, todos los cristianos, todos santos, perfectos, a la imagen de Cristo. Entonces, tengamos mucha confianza para la iglesia de Cristo. Tengamos esa esperanza siempre. Y lo práctico aquí es que veas a todos los creyentes como futuros miembros de esa iglesia gloriosa. Ve a todos los hermanos como futuros miembros de esa iglesia perfecta, santa, gloriosa. Ten paciencia con las debilidades de tu esposo, tu esposa, hijos, padres, hermanos, que no están tan bien en la cristiandad. Ten paciencia. Ten compasión de ellos. Acuérdate que al final Dios terminará la obra que ha comenzado en ellos. ¿Por qué? Porque por su amor. Por la gloria de Dios. Por su nombre Él lo hace todo esto. Y tú mismo, tú misma, no te desesperes por estar tan débil. No te desesperes por tener tantas dudas. Por tener tantos pecados. Pon tu esperanza en Cristo. Confía que Él te presentará a sí mismo santa, pura. Que Él te presentará a sí mismo santo, perfecto. ¡Qué glorioso es eso para cada cristiano! Al final, yo, tú lo puedes decir como cristiano, yo seré perfecto, santo, como Cristo es santo. ¿Por qué? Él me presentará a sí mismo. Él hace la obra. Él la terminará. Entonces, espera con fe, en esperanza ese día, que ya no vas a tener ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna tentación. Nada, nada de incredulidad. Tendrás todas las virtudes de Cristo. Vivirás sin pecado, en paz perfecta con Dios y con los demás. Número 2. Esforcémonos a vivir conforme al objetivo del Señor para su iglesia. Esforcémonos a vivir conforme a la meta, el objetivo, el plan del Señor para su iglesia. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su meta? ¿Qué va a suceder? Va a ser una iglesia gloriosa, apartada totalmente de la vanidad del mundo, y vamos a vivir en la voluntad de Dios a la perfección. Entonces, entre tanto que Él viene, entre tanto que llega la segunda venida y esa mañana gloriosa, y Él nos guía, y Él nos cuida, y nos enseña. Pero vivamos esa verdad, vivamos esa realidad. Todos los días, leamos la Biblia orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdame a ser una mejor esposa. Ayúdame a ser un mejor esposo. Ayúdame a ser un mejor hijo, un mejor padre, madre. Ayúdame a ser un mejor empleado. Ayúdame a ser un mejor estudiante. Ayúdame a ser un mejor vecino. Mostrar la cristiandad, la realidad de la cristiandad en mi vida como cristiano hoy. Hay algunos que menciono algo de la santidad, menciono algo de la piedad, y se imaginan un monasterio, se imaginan a cristianos muy apartados de misioneros y haciendo obras espectaculares. Esto de ser santificados, purificados, glorificados, a lo último, se trata de hacer como cristianos lo que el Señor quiere que hagamos hoy. Como padres, como esposas, como estudiantes. No que nos vayamos a África o que nos convirtamos en misioneros o monjas cristianas. No. Pero que vivamos hoy la realidad de la cristiandad. Es así como Él obra en nosotros. Eso quiere que hagamos nosotros. Es lo que le glorifica a Él. Número 3. Asegurémonos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Asegurémonos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Si los que pertenecen a la iglesia de Cristo serán santificados, purificados y glorificados al final, entonces tienes que asegurarte que perteneces a su iglesia. Amigo, amiga, entonces arrepiéntete de tus pecados. Acércate a Cristo, vuélvete a Él. Arrepiéntete de tus pecados y ponte a los pies de Cristo, ponte a los pies del Señor. Y todos los días, como cristiana ya, esfuérzate en crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que te seas miembro de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. No quiere decir que bautizándote va a suceder esto, no. Te haces miembro de la Iglesia de Cristo, creyendo en Él. Dios es miembro de la Iglesia de Cristo, creyendo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El intercesor al cual Dios escucha. Entonces, antes de salir de las puertas de esta iglesia, arrepiéntete. Pide la misericordia al Señor. Cree que Él es el Hijo de Dios que se entregó por nosotros. A lo mejor me dices, es que no entiendo y lo que leíste en Apocalipsis y qué raro y has dicho cosas que... Cree en Dios, cree en el Señor, cree en el Evangelio, lo que dice la Biblia, como un niño. Como un niño. Créelo porque Dios los dice. Como un niño, con la humildad de un niño. Créelo. Eso es lo que te salva. No te salva que entiendas todo. No te salva eso. No te salva que te sacas puros sienes como cristiano. No. Lo que te salva es que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Crees? En último lugar, agradezcamos de corazón al Señor por su gran salvación y glorificación. Él nos glorifica al final. Él nos salva y a lo último, Él es el que nos perfecciona, nos purifica y nos va a glorificar al final. Él nos presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y de verdad va a ser totalmente gloriosa, hermano. Totalmente perfecta, hermano. Totalmente preciosa. No te imaginas cómo vas a ser tú al final. Como cristiano, va a ser increíble. Vas a tener la voz perfecta, el corazón perfecto, para adorar a Dios. Vas a tener el amor perfecto para todos tus hermanos y el amor perfecto para Dios. Es lo que más queremos, ¿verdad? Sin ningún pecado, sin ninguna debilidad, estar delante de Dios en gloria. No nos podemos imaginar qué tan glorioso será ese día. Pero lo podemos esperar y está garantizado porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, agradezcamos de todo corazón. Con vidas, con corazones, con voces que lo estén alabando todos los días. Él merece toda la gloria. Bien, vamos a despedirnos cantando un himno, el 582. Vamos.